Queremos escucharlo. 5.
La semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5. ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto 5, hoy en punto de las 5:05 de la tarde. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona, y siempre es un enorme gusto tener la oportunidad de acompañarlos. Espero que hayan comido muy rico, que tengan toda la actitud y que les falte poco tiempo también para salir de sus trabajos ya a descansar. Esto es Punto 5 completamente en vivo y saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @5radio o en Facebook como Punto 5, a donde pueden mandarnos un saludo y todo lo que ustedes quieran. Por lo pronto, le doy la bienvenida a Asael López, productor estrella de este programa. ¿Cómo estás hoy, Asael?
Bien. ¿Tú cómo estás, Ana Casillas?
Estoy muy bien, muchas gracias.
Asael López de este lado del micrófono, en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Y pues nada, es un gusto para mí estar acá, el último, ya casi finalizando el mes.
Qué rápido. ¿Sabes que ya hay cerveza Nochebuena y pan de muerto en el súper? Eso solo ya, puede ya significar una cosa.
Ajá. Ya estamos más para allá que para acá, como dicen por ahí. Pero bueno, @5radio en Twitter, @5radio en Facebook y el 3320-536975. Rodrigo Gallardo, ¿verdad? No te veo.
No.
¿Y dónde equivocaste? Saqué el Gallardo? Íñiguez, ¿y por qué dije Gallardo? Rodrigo Íñiguez está en las redes sociales.
Pero está bonito el Gallardo, la verdad es que te quedaría bien.
Sí, no fue otro apellido. Pero bueno, ahí está recibiendo sus comentarios que nos gusten mandar al WhatsApp. Alejandro Coronado, @soyelcoronado, está en los controles técnicos y operativos. Y el día de hoy les tenemos un libro. El día de hoy les tenemos, para que participen con nosotros, este libro llamado Una Lucrecia, de Mariela Jiménez, que si usted recuerda, pues ya hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de hablar con ella.
Sí.
Y acerca de este libro, muy chido.
Es una gran propuesta editorial que habla sobre que todas hemos sido alguna vez una Lucrecia, por eso se llama así, y que hemos estado expuestas a algún tipo de violencia en nuestras vidas. Es un libro de violencia de género, pero no se asusten, es un buen libro. Uh-huh. Yo le doy mi sello de aprobación, además, está muy lindo, así que ya saben. Les pedimos hoy que participen con una pregunta muy sencilla que tenemos para usted, porque el día de hoy vamos a estar platicando sobre mujeres en el teatro. Y ese es un tema muy lindo del que hay mucho que hablar, porque creo que las mujeres teatreras nos han puesto un gran ejemplo a muchos de nosotros respecto a la convicción que tienen para defender los temas, por ejemplo, en cuestión de feminismo. Así que ya lo saben, la pregunta del día de hoy es:
platíquenos de una obra de teatro hecha por mujeres que les haya llamado la atención. Y si la fueron a ver, pues díganos qué les pareció. O si no, si se quedaron con ganas de verla, pues cuéntenos el por qué les llamó la atención. Y especifiquen también, por favor, si desean participar por este libro. En cualquiera de nuestras redes sociales estamos ahí pendientes. Y también ya llegó Jackie Nava. ¿Cómo estás, Jackie?
Hola, muy buenas tardes. Gracias por estarnos escuchando. Yo soy Jacqueline Nava, los saludo muy contenta desde la cabina de Radio UDG. En Twitter aparezco como @JackieNotuitea y en Instagram estoy como Jacqueline, otra Jacqueline.
Tengo que ya las pongo.
Ya sí, ni se lo sabe.
Es que ya casi ni Jacqueline. Me meto.
Pero bueno, tenemos el día de hoy una invitada muy especial.
Sí, invitamos a una de nuestras compañeras de la radio. Ella es Circe Rangel y quizás la habrán escuchado ya en su programa, que es los domingos a la 1:00 p.m. y que se llama Puro Drama, y está enfocado justo a eso, a platicar sobre la escena y sobre lo que está pasando en estos términos. Vamos a ver si ya tenemos a Circe en la línea.
Ya está en la línea. Circe, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy.
Bienvenida a Punto 5, qué gusto tenerte con nosotros.
A mí también me encanta estar allí con ustedes, en otro momento y en otro día, pero en esta radio tanto me gusta.
Pues bienvenida, Circe. Te platicaba yo que había tenido el gusto de ver este proyecto que titularon Mujeres de Teatro y que se ha propuesto visibilizar a todas las mujeres en Jalisco, que van desde las vestuaristas, las productoras, las encargadas de difusión, tal vez las actrices, todas las que hacen posible que esto ocurra. Y pues me gustaría que nos contaras qué pasó con este proyecto, a quién se le ocurrió, toda la historia detrás de eso.
Sí, por supuesto. Fíjate que, ha sido una feliz ocurrencia de un chico en este caso fue un chico, que se llama Héctor Montes de Oca, y su productora Avión de Papel, que el año pasado tenían programadas algunas funciones junto con otras compañías, y era un ciclo de teatro que era abocado o dirigido a las mujeres. Eran varias obras de teatro que hablaban sobre mujeres. Y entonces, bueno, pues vino la pandemia y pues fue horrible, como ustedes se podrán imaginar, para todo el ámbito teatral y escénico, porque pues nosotros vivimos de la presencia y de la colectividad, y eso es justamente lo que no pues se puede o se pudo hacer en la pandemia. Y bueno, pues tuvimos que encerrarnos y pues posponer todas nuestras actividades presenciales y empezar a probar en otras plataformas como el Zoom. Pero bueno, pues este proyecto de varias obras que hablaban sobre mujeres, pues se pospuso también. Y dentro de ese proyecto, pues estaba justamente hacer una visibilización de, ojalá que puedan ser, que pudieran ser todas, y ojalá que puedan ser todas, las mujeres que hacemos teatro en Jalisco. Te digo que ojalá que puedan ser todas porque, bueno, pues allí estamos, digo, representando algunas, sobre todo de la del área metropolitana de Guadalajara, pero bueno, pues faltan muchísimas compañeras que hacen teatro en el interior del estado, en los diferentes municipios, y también pues faltan muchas otras que, como dices, sí hay taquilleras, boleteras, administradoras, periodistas incluso, pero también faltan muchas, ¿no? Se hizo una convocatoria muy grande, pero pues no alcanzaron a llegar todas. Pero bueno, pues ahí estamos un buen puñado de ellas.
¿Cómo ven la escena? ¿Tú piensas que hace falta visibilizar a las mujeres que hacen teatro?
Híjole, esa es una gran pregunta, porque fíjate que observamos, ahorita mismo, por ejemplo, está el Congreso Nacional de Teatro. Los teatreros y las teatreras somos de las personas más aguerridas en el ámbito del arte. Y siempre estamos luchando, protestando, enojados y contentos, y solidarizándonos también por muchísimas causas. Y entonces nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que hacer con respecto al teatro y las mujeres. Una de ellas es, por supuesto, visibilizar a las mujeres que hacemos teatro, pero pues hay muchas más. Por ejemplo, hay roles específicos como el de la dirección, que hasta hace muy poco empezó a ser tomado por nosotras las mujeres, porque pues como rol, pues digamos, preferentemente patriarcal, era hecho por hombres en su mayoría, ¿no? Se hablaba de los directores. Y así, diferentes roles, bueno, pues actrices sí hemos habido muchas en toda la historia del teatro, bueno, no en todas, he de decir, en los griegos y hasta los isabelinos, en una gran parte de la historia no se nos permitía subir a la escena a las mujeres, y entonces los personajes de las mujeres los hacían los hombres, ¿no? Y pero bueno, pues ya en algún momento se nos dio permiso, se nos dio chance de subirnos a la escena y bueno, de hacer algunos otros roles, ¿no? Pero pues hay roles que son como muy muy copados por los hombres, como el de la dirección que te decía, como el de la dramaturgia también, es decir, la escritura de las obras de teatro, también ha sido pues como históricamente ocupado por los hombres, y ya no digamos la técnica teatral, es decir, hay históricamente, pues muchos más hombres escenógrafos o iluminadores que mujeres. Poco a poco hemos ido tomando lugar en esos otros roles y, bueno, pues también en cuestión de las poéticas, es decir, ¿qué es lo que decimos sobre la escena? También tenemos pues una asignatura muy pendiente porque siempre aparecemos pues como, ¿cómo decirte? Como pues el relleno, ¿no? O la mamá, o la prostituta, o la esposa, pues todos estos roles que se nos han dado en la historia aparecen también en las historias de teatro, ¿no? Entonces, pues grandes, grandes obras de teatro como, pues no sé, Hamlet de Shakespeare, aparece una mujer que se llama Ofelia y que se vuelve loca, por amor a Hamlet y se mata, ¿no? Entonces, el que es el chido, el que hace toda la historia, el que se conflictúa y piensa y lleva toda la historia, es evidentemente Hamlet, ¿no? Y así te puedo contar un montón de historias clásicas en donde pues las mujeres tomamos un rol secundario o cuando tenemos un rol principal, pues siempre acudimos a estos roles que pues que ya no queremos mostrar, ¿no? Que ya queremos ir cambiando.
Oye, Circe, y en un panorama local, ¿cómo sientes tú que ha ido cambiando esta situación del teatro y toda la cuestión de la escena y toda la industria desde que tú estás inmersa en esta situación del teatro hasta ahora? ¿Cómo ha sido ese camino de apoderarse, de tomar estos papeles que ya nos comentabas que históricamente habían sido de los vatos, ¿no? ¿Cómo ha sido en un panorama local y tú cómo lo has vivido?
Pues mira, les cuento que yo estoy contando ya 30 años de hacer teatro aquí en Guadalajara. He ido y venido de la Ciudad de México, pero pues en aquellos primeros años, en los 80s, cuando yo empecé a hacer teatro, pues era justo esto. Los directores de teatro, Félix Vargas, Moisés Prosco, que ahorita está malito y al que le mando un gran abrazo y toda mi solidaridad, muchos directores varones que, bueno, pues decidían lo que se hacía en la escena tapatía. Maestros también, ¿no? Y pues ha sido difícil ponernos allí. Yo, justamente en este proyecto de Mujeres de Teatro Jalisco, me tocó hacer la introducción y yo llamaba la atención de, ustedes seguramente han visto, cuando van al teatro, ven placas. Esas placas conmemoran que se han podido hacer un determinado número de funciones, siempre 50 o 100 o 200 o hasta 1000 funciones de una misma obra. Y entonces tú ves el cúmulo de esas placas que están en los teatros y observas quiénes son los directores y los dramaturgos de esas placas, todas aquí en Jalisco, en los teatros de Jalisco, pues vas a observar que mayoritariamente están ocupadas por hombres. Hay muchas actrices mujeres desde todo el tiempo, pero pues ha sido difícil que las mujeres nos insertemos en espacios, voy a ponerlo así, entre comillas, de poder, como son pues la dirección, la producción, por ejemplo, que es otro rol importante, pues resulta que las mujeres somos muy buenas para eso, porque se necesita pues ser muy multitask para hacer producción. Y han emergido un montón de maravillosas productoras en los últimos años, pero eso ha sido en los últimos años, porque antes el rol del productor no se tomaba muy en cuenta, pero se empezó a tomar en cuenta, o se empezó a designar a una persona en particular para ello, y ese rol lo llenaron, lo cubrieron perfectamente las mujeres, por una capacidad que no quiero decir que es innata, sino que también es aprendida culturalmente, de que tenemos que estar en todo, ¿no? Ser mamás y estar trabajando, y estar al cuidado del marido, y ¿no? Ser todóloga. Entonces, allí el rol de la productora, pues, nos ha caído también muy bien. Pero sí ha sido difícil hasta ahí.
Me llamaba la atención esto de que hablas de la visión patriarcal, porque sé que en algún momento cuando apareció el fenómeno del Me Too y comenzó a ver esta denuncia que alcanzó varios espacios, sé que el teatro no estuvo exenta de esta visión, ¿no? Y según sé, tú me corregirás si no, eso también decantó en la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro. No sé si fue así el orden de las cosas, pero ya tú nos dirás, y quisiera que nos platiques qué están haciendo esta Liga Mexicana.
Híjole, pues sí. Sí, fíjate que, el orden... Yo tampoco lo tengo tan claro, querida, y sobre todo en este último año de pandemia que todo se nos confundió en la cabeza con los tiempos y la cronología. Pero, en efecto, llegó este movimiento tan fuerte que fue mi primer acoso, en donde varias hablamos y en donde varias teatreras nos empezamos a... sorprender de que también a mí me había sucedido algo así, estando en las aulas del teatro o en los teatros, en los ensayos o en los entrenamientos, ya de manera profesional. Y entonces luego vino el Me Too y vino el Me Too Teatro y bueno, pues también fue un destape tremendo. Y sí, tienes razón, fue ese el orden, me estoy acordando por los grandes, las personas, los grandes escándalos de algunas personas, algunos directores salieron en ese mismo. No fue exactamente a raíz del Me Too, aunque por supuesto que tuvo mucho que ver, sino que pues fue una necesidad en la que nos encontramos muchas mujeres, de pronto... te voy a contar rápidamente la historia. Empezamos a hablar varias mujeres y entonces nos empezamos a dar cuenta que pues también del resto de la República Mexicana, porque esto empezó en la Ciudad de México, pues también había varias inquietudes. Era un chat que empezó a circular en el que nos empezamos a sumar varias y de pronto... empezamos a decir, bueno, pues incluimos a los chavos o no los incluimos. Y teníamos en esos primeros días, que fue hace, no sé, como 5 años, una tremenda culpa de, híjole, pero es que no, si no los incluimos, es que queremos hablar de nosotras y queremos hablar de nuestras problemáticas, pero si no los incluimos, ¿qué van a decir o cómo se van a sentir, pobrecitos? ¿Van a creer que los estamos? Hasta que de pronto... Poco a poco en la charla nos fuimos dando cuenta que, pues ni eran pobrecitos, ni teníamos por qué darles explicaciones de por qué no los incluíamos y que necesitábamos un espacio que fuera de mujeres porque pues así es como íbamos a tener confianza de hablar y de decir lo que queríamos. Entonces, bueno, pues al mero principio fue muy difícil, pero después nos consolidamos como pues un grupo muy fuerte y muy decisivo para muchas cuestiones que sucedieron después. Pues nos dividimos en varias comisiones, muchas de ellas todavía están, muchas de ellas han decantado en otras cosas, varias han desaparecido, han sido muchos años de esfuerzo y de trabajo. Entonces, pues bueno, nada, yo estuve siendo, por ejemplo, directora artística de la 40 Muestra Nacional de Teatro, que fue en el 2019, justo antes de la pandemia, y allí, perteneciendo yo a la Liga de Mujeres de Teatro, la Liga Mexicana de Mujeres de Teatro, pedí que pues nos dieran una charla, una asesoría para reconfigurar, por lo menos en ese año, la Muestra Nacional de Teatro. Y fue la primera vez en 40 años que pudimos hacer una muestra paritaria, es decir, en donde hubiera la misma cantidad de directores y que directoras, de dramaturgos que de dramaturgas, ¿no? La primera vez, Anabel, en 40 años. Entonces, bueno, pues han sido esfuerzos muy grandes. Ahora mismo en el Congreso Nacional de Teatro se está hablando justamente, por ejemplo, sobre las maternidades, ¿no? Y bueno, pues seguimos hablando sobre la violencia de género, sobre el teatro, es decir, sobre la escena, sobre la de lo que hablan las obras, y también abajo, en las escuelas y en los teatros.
El activismo que hacen las mujeres en el teatro me parece muy inspirador, porque tengo la impresión de que mucho de esto está revestido de mucha sororidad, ¿no? Como que al final del ejercicio se queda como este recordatorio de que lo importante es apoyarnos entre nosotras. ¿Eso es verdad o es solo mi imaginación?
Sí, es verdad, por supuesto que es verdad. Como en todos los movimientos y como en todos los encuentros humanos, pues hemos tenido nuestras diferencias, nuestros desacuerdos, pero me parece que sobre todo que estamos buscando justamente el acuerdo a partir de saber que varias cosas, no todas estamos en el mismo lugar, no es lo mismo las mujeres que hacen teatro en la Ciudad de México, que las mujeres que hacen teatro en Chiapas, o en Baja California, o en Campeche. No es lo mismo las mujeres que apenas están empezando, que las mujeres que ya tenemos mucho tiempo. No es lo mismo las mujeres que somos madres, que las mujeres que no lo han sido, en fin. Tenemos grandes diferencias entre nosotras. Sin embargo, estamos todo el tiempo con mayor o menor dificultad procurando escuchar, abrir el corazón, la mente, las orejas para escuchar a las otras y entender sus problemáticas. Y, por supuesto, sororizarnos, ¿no? Pues sí, eso. A veces lo logramos, a veces es más difícil, a veces no lo logramos, pero no dejamos de poner el dedo en el renglón con respecto a que es importante y que tenemos que hacerlo. Y hay muchos otros grupos, además de la Liga Mexicana, y muchos otros esfuerzos que también han provenido de las.
Tú me mencionabas a las Medeas, ¿no? También.
Sí, fíjate que esas son es un grupo de chicas bien interesante que el año pasado empezó a hacer pues un festival. Ellas me parece que son de Chiapas y ellas en lo que están interesadas específicamente es en la investigación teatral. A partir de lo que se nos ocurra, ¿no? Yo participé el año pasado trabajando sobre una. Yo trabajo con niños y niñas de albergue y hice una hice un taller de feminismo sin contarles que así se llamaba y entonces ellas hicieron una obra de teatro a partir de sus propias inquietudes, etcétera, etcétera. Entonces yo participé con eso, ¿no? Pero hubo quien participó con propuestas de talleres, con cuestiones de maternidad, en fin, y todo alrededor de investigación de nuestro quehacer.
Oye, Circe, y ahora que ya están estos esfuerzos, que hablando también más en específico de las mujeres de Teatro Jalisco, ¿qué viene? ¿Qué les gustaría ahora hacer? ¿Qué planes hay para todo este gran colectivo de mujeres?
¡Ay, jole! Bueno, si me hablas del proyecto de la Galería de las Mujeres de Teatro, bueno, pues piensa, quien está pues impulsándolo, contaba Héctor Montes de Oca con Avión de Papel, su productora, y está como fotógrafa, una fotógrafa maravillosa que lleva ya varios años, como 10, fotografiando la escena, que se llama Danae Cotsiraes, y ella pues está, bueno, se piensa seguir alimentando esta galería, porque como les decía al principio, hay muchas, muchas, muchas que hacen falta, y bueno, pues se necesitan pues un recurso económico para poder terminar con ese proyecto. Ahora, que si me preguntas de las mujeres de Teatro en Jalisco, bueno, pues fíjate que yo no me siento capaz de hablar por todas. Tenemos, por supuesto, otro grupo en el que nos estamos comunicando seguido. Y mire, es muy curioso, yo le decía a otra compañera que es muy curioso cómo somos las mujeres las que, si se me permite el término, afrontamos en los momentos de urgencia, ¿no? Cuando hay una emergencia, inmediatamente las mujeres salimos a organizar las cosas para solventar esa emergencia. Por ejemplo, en el año pasado, que empezaron a hacer falta pues hasta lo más indispensable, porque vino la pandemia y todo el mundo se quedó sin trabajo, en la RIAC, en la Red Independiente de Agentes Culturales, de la que también formo parte, fueron las mujeres en dos momentos, el año pasado y quienes empezaron a buscar los recursos económicos y bueno, pues ya de plano comida, ¿no? Víveres. Y entonces logramos, junto con la Secretaría de Cultura, conseguir una cantidad de despensas para repartir a los compañeros y compañeras que estaban pues en la más terrible precariedad, ¿no? Entonces, pues este grupo se conformó sobre todo de mujeres. Había uno que otro hombre, pero en el segundo año, que fue a principios de este año, ya éramos puras mujeres. Y ahora, que hemos tenido algunos accidentes y compañeros que han pues caído en desgracia, pues también somos las mujeres las que empezamos a hacer la movilización, ¿no? Sí hay muchos compañeros solidarios y esto, pero a mí me llama la atención que muchas veces, cuando todo está en caos, somos las mujeres las que salimos. Y entonces, bueno, pues allí en ese chat, pues nos organizamos mucho para hacer este tipo de cosas, ¿no?
Y, por ejemplo, para las mujeres que tal vez están involucradas en teatro, pero no conocían esta iniciativa o este proyecto, ¿cómo podrían contactarlas? Y, por otro lado, también, tal vez quienes no teníamos tanto conocimiento, ¿cómo podríamos aprender más o estar como al pendiente de ustedes?
Ay, mira, qué buena pregunta. pues yo creo que podrían acercarse a cualquier mujer que conozcan de teatro, por ejemplo a mí, okay. Y preguntar si están sumadas a ese grupo. Si estamos sumadas y las conocemos, porque hace poquito nos pasó una cosa extraña, es decir, que una de las quizás dijo, no conozco a esta persona y quiere que la sume al grupo. Y entonces empezamos a indagar y era como una persona que ni siquiera era una mujer y tampoco era de teatro y una cosa muy extraña, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nada. Que si hay alguna mujer de teatro que esté escuchando y quiera sumarse, pues será muy bienvenida, por supuesto. No hemos hecho un plan específico de qué es lo que vamos a hacer o no proyectos específicos. Ahorita vamos haciendo lo que va surgiendo y vamos necesitando. Pero pues será muy bienvenida, por supuesto. Hablamos de nosotras, de pronto alguien pide una psicóloga con perspectiva de género o una abogada o no o una ginecóloga y hasta en eso nos ayudamos.
Okay.
Y nos echamos porras cuando vamos a hacer obras. Entonces, pues eso, que acudan a su teatrera más cercana porque seguramente ya estará por allí sumada.
Muy bien.
Oye, Circe, la pregunta del día de hoy en este programa es, por favor, cuéntenos una obra de teatro que haya tenido una participación de mujeres, o sea, puede ser escrita, producida, actuada, no sé, pero con un personaje femenino muy fuerte que les haya llamado mucho la atención. Como el teatro tiene también una vocación muy importante para hacernos reflexionar cosas, yo te preguntaría a ti, ¿qué nos recomendarías? ¿Cuál sería para ti una obra de teatro que nos podría cambiar o hacer reflexionar algo en temas de feminismo? ¿Qué nos recomendarías?
Mira, fíjate, no sé si exactamente sea el tema de feminismo, pero sí está, digamos, actuado, dirigido, producido, ¿no? Porque el productor, el único productor es una, el único integrante ahí que es hombre es el productor, pero son casi puras mujeres. Ay, es dramaturgo también. Es una obra que se llama La Fila India. Estoy pensando en obras que estén ahorita en escena.
Ajá.
Entonces, es una obra que se llama La Fila India. Es a partir de una novela de Antonio Ortuño, con una adaptación al teatro de una chica que se llama Verónica Bujeiro, y la dirige Karina Hurtado y la actúa Gabriela Escatel. Es un monólogo. Iba a estar en el Teatro María Teresa. Y bueno, pues son las vicisitudes que pasa una mujer que trabaja en algo así como el Instituto Indigenista, una cosa así, pero que, bueno, no quiero spoilar mucho, pero que es muy interesante, los recursos son súper interesantes. A mí me gustó mucho la dirección de Karina, me gustó mucho la actuación de Gabriela. Entonces, esa es la que yo les podría recomendar que fueran a ver y que está ahorita en escena.
¿Dónde está el Teatro María Teresa?
El Teatro María Teresa está en el centro de la ciudad. Me parece que es la calle Cruz Verde. Pero bueno, si alguien teclea en el Facebook Teatro María Teresa o en el Google Maps Teatro María Teresa, ya les va a salir.
Bueno.
Es un teatro reconstruido, bueno, sí, remodelado. Está precioso y bueno, tiene todas las cuidados sanitarios que debe tener. Entonces, nadie se va a contagiar en el teatro.
Oye, Circe, preguntan por acá a través del Facebook Live, Laura Curro, a quien le mandamos un saludo. Dice que le interesa saber más de este proyecto Mujeres en el Teatro, dónde lo puede ver, dónde puede investigar, si tienen página de internet y todo esto.
Fíjate que la Galería de Mujeres de Teatro Jalisco está también así. Lo pueden encontrar en Facebook o en Instagram y tiene una página web que así se llama Mujeres de Teatro Jalisco. Y pues es esta galería maravillosa recopilada por el ojo magnífico de Danae, que pues allí está ahí está y está pues esperando crecer cada vez más. Entonces está también súper fácil de encontrar.
Bueno, Circe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en los Lunes de Ellas. Siempre es un gusto escucharte y aprender de teatro gracias a tu amplia experiencia, pero sobre todo al enorme amor que tienes por la escena, los escenarios y todo lo que hace posible que las palabras cobren vida. Muchas gracias por acompañarnos.
No, hombre, pues muchas gracias a ustedes por escuchar. A mí no me para la boca cuando hablo de teatro. Y si hablo de teatro y mujeres, bueno, pues yo puedo ser la más feliz. Muchas gracias por invitarme.
Circe, muchas gracias.
Pues ya
gracias
lo saben. Hasta luego. Ya lo saben, si les gustó y quieren escuchar más de Circe Rangel, pueden oírla los domingos a la 1 de la tarde aquí en Radio Universidad en su programa Puro Drama, donde conduce y nos sigue platicando más sobre estas cuestiones del teatro. No sé si nos toca ir un corte de estación.
Nos toca ir un corte de estación, pero recuerden que tenemos este libro para ustedes, Una Lucrecia. Especifiquen si desean participar por el libro. Ya tenemos muchos comentarios, muchas gracias. La pregunta, tal vez ya la escucharon a lo largo de la plática con Circe, es que nos digan, que nos cuenten de una obra de teatro hecha por mujeres, en las que haya participado una mujer, que la haya escrito, la haya protagonizado, que les haya llamado la atención y por qué, si la vieron, si no la pudieron ver, qué les hubiera gustado. Espero todas estas cuestiones, especifiquen si desean participar por este libro. @5radio en Twitter, @5radio en Facebook.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Refrescante.
Punto 5.
Ya estamos de regreso este Lunes de Ellas totalmente en vivo a las 5:48. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy hemos estado platicando sobre las mujeres del teatro en Jalisco y les preguntamos a ustedes que nos contaran alguna obra de teatro hecha por mujeres o en la que participaran mujeres o con un rol femenino que hubiera llamado su atención. y a cambio les ofrecemos este bonito libro que se llama Otra Lucrecia, pero pues parece que sí ha habido mucha emoción con este tema.
Hay mucho comentario, muchas gracias, nos dice Summertime. Hola, buenas tardes, recuerdo haber leído la obra de teatro El Eterno Femenino, escrita por Rosario Castellanos, pero nunca la he visto puesta en escena, participo por el libro, qué chido escuchar a Circe, saludos a todos, muchas gracias. Y sí, se lo vas a decirse. Noelia Aguilar Mota dice, hace un par de años fui espectadora de una obra de teatro llamada Muñecas por parte del grupo Tramando Teatro. Fue una puesta en escena digna de premiaciones. Iván Rubio Garay nos dice, en YouTube están varias obras del Festival de Monólogos a una voz. Les recomiendo varias, son 30 más, 30 más una, Wilma, Nana, y además nos comparte el link de otras más. Ahí está en los comentarios para que lo chequen. Muchas gracias, Iván. Nos dice Luis Aurora Campos Andrade, la única es Monólogos de la Vagina y me quedé con ganas de verla, participo por el libro. Dice Juanca González, un tutú muy apretado, mi hijo la vio 3 veces y creo que si volviera a estar en escena la volvería a ver. Max Demian nos dice, buenas tardes, punto 5, participo por el sorteo del libro, saludos a todos en cabina. Néstor Blanquel, participo por el libro, la obra de teatro que recuerdo protagonizada por mujeres es La Casa de Bernarda Alba. Laura Cruzrow nos dice, saludos Circe, es el comentario que leí, pero acá nos dejó otro. Saludos, muy buen tema, pues si de obras donde la mujer es protagonista, para mí una imprescindible fue Medea de Eurípides, en la versión de Jean Anouilh, que es francés, dirigida por la maestra Marta Morales, con la primera actriz Magdalena Caravaggio en el papel de Medea. Si no la vieron, realmente se perdieron algo muy importante en teatro hecho por mujeres, con un tema muy controversial. Y respecto a la ubicación del teatro que nos mencionaba Circe, nos menciona Summertime, que está entre las calles Independencia y Juan Manuel en Cruz Verde.
Ah, de acuerdo. Muy bien, no conocía ese teatro, disculpen ustedes, pero bueno, hoy aprendimos algo nuevo.
Tengo que, o sea, tema aparte, sí está bueno luego de repente ir a turistear en nuestra propia ciudad.
Sí.
Porque uno, bueno, no sé, como tú lo mencionabas, Jackie, uno que de pronto malamente no es tan cercano al teatro, tan inmerso en ese mundo, ¿no? Piensa que los teatros solamente son estas grandes estructuras y pensamos que todos son como el degollado y esperamos verlos así, ¿no? Ajá. Y la verdad es que no, o sea, luego te encuentras que hay teatros tal vez más pequeños, pero con una infraestructura chida y sobre todo donde se presentan estas obras. Lo que te digo, luego saliendo hay que caminar más por nuestra ciudad, pero usando cubrebocas.
Y creo que también está como la idea de que teatro puede ser como algo caro o puede ser algo como que, ay, pues no tengo los ingresos para ir cada fin de semana. Pero creo que también en estos teatros que son más pequeños, que son como, por así llamarlos, más independientes, hay boletos que están muy accesibles y puedes encontrar una obra que te va a gustar un montón.
Sí, de hecho, está por comenzar, quizás la próxima semana, me parece, la Muestra Estatal de Teatro de Jalisco, en el que va a haber obras todos los días a 50 pesos la entrada, es muy accesible. Les recomiendo que busquen las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Jalisco y ahí van a poder ver el programa para que vean qué les queda cerca, de qué se va a tratar y pues que vayan a vivir esto del teatro.
¿Y sabes qué? Creo que, digo, si hay alguien que nos esté escuchando, que sea estudiante, recuerden que casi todas las obras tienen descuentos si presentas tu credencial de estudiante. Y justo eso iba a decir, creo que a mí me hubiera gustado que o sea, si bien ya les comentaba fuera del aire, yo durante la prepa estuve en el taller de teatro y nos era parte de las actividades o tareas ir al teatro. Creo que estaría chido más bien como una educación integral en donde no importa si no estás en el taller de teatro, te invitaran o te inculcaran como ese gusto, vaya, por ir desde joven, desde adolescente, a conocer esta cosa del teatro.
Pues sí pasa de pronto en la prepa que tienes que ir y así, pero muchas veces pues son obras que no, pues no sé, son como de amigos de los profes o son como de personajes que ni siquiera, no sé, te dejan como algún aprendizaje. Es más como, no sé, comedias o cosas así que vas, sí, porque te van a poner puntos o porque te van a pasar la materia. Ajá,
que no vayas porque es requisito, ¿no? Que vayas por el gusto de ir.
Es que, ¿saben qué? Mucha gente piensa que ir al teatro es como nomás fuiste y ya, y que entonces, ¿qué aporta eso como para tu educación o para tu vida en general? Y el tema es que el teatro genera conversaciones. Cuando ves algo que te llama mucho la atención o que fue para ti muy sorprendente, pues es algo que vas a ir a platicar con las personas a tu alrededor y que a lo mejor te lleva a tener estas conversaciones que tienen que ver con feminismo o tal vez sobre la violencia que se vive en el país, o que la pasaste muy bien, o sea, no sé, eso te permite como conectar con otras personas y tener estas conversaciones que pueden ser muy significativas y que son muy necesarias. Entonces, no solo es esta experiencia de llegar al teatro y ver cómo es, que por sí misma me parece muy valiosa, sino todo lo que pasa después de que tuviste esa experiencia. Y pues en Guadalajara tenemos un montón de talento en la escena que bien vale la pena dedicar un fin de semana a hacer algo distinto al Netflix.
Y que ya sabe que si quiere escuchar a los expertos hablando de teatro acá en Radio DG, pues escucha puro drama.
Sí, eso es verdad.
Sí.
Nosotros somos puro aficionado.
Sí. No, y también antes de que se me vaya la idea, también esto que mencionabas tú, que el teatro no nada más es ir y ya, que también es un punto importante de conversación, me parece que al igual que muchas otras prácticas artísticas, desmitificar esa cuestión que no te aporta nada, ¿no? Uh-huh. O sea, como darle más valor a ciertas expresiones del arte que a otras expresiones del arte, ¿no? O sea, que, ay, no, ¿para qué vas a esas cosas? Mejor ponte a hacer algo útil, ponte a leer o algo así, ¿no? Uh-huh. Lo he escuchado yo, sobre todo, no con el teatro, porque muy honestamente no son mis rumbos, pero sí más como con la música, ¿no? Este cuate que quiere ser músico y, no, mejor estudia algo de verdad. Pues, oye, la música es algo de verdad. Supongo que muchas veces, en otras ocasiones, escucharán lo mismo las personas que desean ser actores o actrices, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, creo que sí, también tenemos que quitar esta cuestión de que las bellas artes no son un trabajo de verdad, ¿no? O una práctica
o
profesional
de verdad.
O un
pasatiempo o algo.
Exactamente,
así, como
que
un
no
hobby.
Ay, uh-huh. Sí, seguramente, es un hobby ya, mira, pero ya...
Se te va a pasar.
Mejor hasta ingeniero o algo
sí.
Así.
Sí, ¿saben una cosa? Yo una vez fui a ver La Voz Humana, actuada por Karina Guidi, que estuvo aquí en el Experimental. Fue una obra de teatro que llamó muchísimo mi atención porque es un monólogo que habla de una despedida y que te pone a pensar muchas cosas de nuestras relaciones humanas, y que justo acaba de llegar a los cines La Voz Humana con la versión de Pedro Almodóvar, que salió el año pasado, pero que fue la pandemia y que nadie lo pudimos ver. Pero ya está aquí y pueden ver esta versión, que no les voy a spoilerear yo tampoco, que es sobre pues esta visión de Pedro Almodóvar, que es muy particular, pero tienen la oportunidad de irla a ver en la Cineteca del Festival Internacional de Cine, que está aquí, de hecho, junto al Auditorio Telmex. Se las recomiendo mucho porque hay mucho que platicar de esta versión libre.
Y que además, por si no fuera ya suficiente el hecho de invitarlos a la Cineteca, que está muy bonito, y que fuera Almodóvar, es Tilda Swinton la que protagoniza este corto. Y qué bárbaro.
Gran actriz.
Pues ya ha llegado el momento de despedirnos, pero por favor, Jackie, dame un número entre el 1 y el 11 para ver quién se lleva este libro.
El 11.
El 11, la última en entrar a la lista, Luisa Aurora Campos Andrade. Tú te llevas este libro, por favor, tienes que venir a recogerlo a Ignacio Jacobo, número 29, en la Colonia Parque Industrial Belénes, o sea, aquí en las instalaciones de Radio DG. Tu libro estará en la entrada en la caseta de seguridad con los señores guardias. Muchas felicidades, solamente trae una identificación y así te llevas este libro. Y atentos, que tenemos un montón de libros para ustedes, así que vamos a estar regalando... Así, a manos llenas estas semanas.
Todos los que no les pudimos regalar durante la pandemia.
Sí, se nos acumularon, pero esperemos que ya esto se mejore y que ustedes, pues, sobre todo, vengan por sus libros. Si ganaron en otros programas, también vengan a recogerlos. Mi nombre es Asael López, en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos.
Yo soy Jacqueline Nava, en Twitter aparezco como Jackie No Tuitea, y en Instagram estoy como Otra Jacqueline. Gracias por habernos escuchado este lunes.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @DimeChascona. Siempre es un gran gusto platicar con ustedes. Nos oímos a la próxima. Adiós.
Chao, chao.
Punto 5. Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.